12 minutos. Hemos estado hablando también de este tema porque este 1 de septiembre entró en vigencia la primera etapa de la denominada Ley Corta de ISAPRES. Persisten muchísimas dudas entre los usuarios de eso y demás. Queremos hablar a esta hora con Víctor Torres, que es el superintendente de salud. Superintendente, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal, superintendente? Gracias por estar con nosotros.
Superintendente, partamos desde lo más general a lo más particular, en relación a cómo han sido estas primeras horas de entrada en vigencia de la ley corta de ISAPRES, donde se adecuaron los planes que eran con cotización inferior al 7% a esa cotización legal y más.
Sí, efectivamente, como tú planteas, a partir del 1 de septiembre se implementa la primera parte de la ley corta, que por un lado da cumplimiento a la instrucción principal de la Corte Suprema respecto de la aplicación de la tabla de factores única de la superintendencia a todos los planes, incluidos aquellos planes antiguos que tenían una tabla de factores distinta. En ese sentido, el resultado de esa aplicación de la tabla, en una gran cantidad de casos, termina bajando el precio finalmente de las cotizaciones que las personas pagan. No obstante eso, lo que sucede luego, digamos, de la aplicación de la tabla de factores es que en aquellos casos donde la cotización pactada era bajo el 7% cotización obligatoria, se tiene que subir, digamos, ese precio, llevar el precio a la cotización obligatoria. Recordemos que a todos nos descuentan el 7% y las personas que tenían pactado un valor menor se les generaba excedente. Hoy día las ISAPRES, en vez de generar excedentes, tienen que ofertar beneficios adicionales que puedan justificar entonces esa diferencia.
Ya, ahí, superintendente, es donde hemos recibido ya de auditores, de trabajadores, el reclamo de lo que le significa ese ajuste del 7%. Nos llegaba ayer un caso, por ejemplo, en que el alza era del 65%. Una persona que tenía que cotizar 1,7 UF al mes, ahora de pronto tiene que cotizar y le llegó ya, nos mostraban la carta de adecuación, tiene que pagar 2,8, 1,1 UF más, 65% más. O sea, hay algunos casos en que el alza es así de brutal.
Sí, lo que pasa es que en esos casos lo más probable es que la persona, cuando firmó el contrato, tenía obviamente un 7% mucho más bajo. Sin embargo, se le fue después descontando una mayor cantidad en la medida en que aumentaba el sueldo, pero se le generaba excedente. Entonces ahora el valor del plan se lleva al valor del descuento, que es el 7%, porque esa persona debe tener un valor más alto. Ya. De hecho, si uno estuviera en FONASA, pagaría precisamente ese valor que corresponde al 7% de la cotización obligatoria.
Ahora, superintendente, lo hemos conversado varias veces. Usted nos explicaba el tema de la adecuación de todos los planes a la tabla única de factores y el ajuste de los precios a al menos el 7% de cotización legal. Mauricio mostraba el caso de una persona en que solo le va a subir porque tiene esa segunda adecuación. Hay otras que han recibido cartas donde cotizaban más del 7%, pero al ajustarse a la tabla única de factores, finalmente el plan también les termina bajando. Pero está y persiste esa sensación de molestia y de confusión, porque aquí la instrucción de la Corte Suprema era que se ajustaran todos los planes y la sensación que quedaba era que los usuarios íbamos a ser los beneficiados, y no es lo que está pasando. Le relato, por ejemplo, una carta al Mercurio de una persona que se llama Claudio Margosini, que está próximo a cumplir 70 años, que manifestó que esta situación le provocó un aumento del 24,22% de su cotización mensual para mantener el plan de salud que contrató hace casi 4 décadas. ¿Cómo se le explica a esas personas que la ley corta de ISAPRE finalmente iba a ser para dar cumplimiento a un fallo que iba a beneficiar a los usuarios y que iba a corregir una anomalía o una irregularidad de las propias ISAPRE?
Bueno, recordemos que el escenario que se enfrentó cuando se discutió la ley corta de ISAPRE establecía una disminución de los ingresos de la ISAPRE de un 20% aproximadamente, a propósito de la aplicación primero del fallo de tabla GES, perdón, del fallo GES, que empezó a entrar en vigencia desde enero de este año, y ahí fue una rebaja, digamos, prácticamente a la totalidad de las personas, ¿no? Sin embargo, eso generó un impacto importante que llevó a la industria a perder dentro del primer semestre más de 80 mil millones de pesos. Y el segundo impacto de disminución de ingresos está relacionado precisamente con la aplicación de la tabla de factores únicos. Entonces, ambas circunstancias, que son la instrucción que la Corte entrega, generaba un problema de viabilidad del sistema. Y frente a eso, la ley corta lo que establece entonces es, dándose cumplimiento a los distintas sentencias de la Corte, hay que buscar una forma de viabilización del sistema. Por lo tanto, se genera en una parte, digamos, esto de llevar las cotizaciones al 7% por lo menos, ¿ya? Haciendo cumplir entonces la ley respecto de las cotizaciones obligatorias de manera efectiva, y por otro lado el cálculo de la nueva prima que está, digamos, dentro de la evaluación de los planes de pago y ajuste, y que además va a contener entonces la fórmula de devolución de plata en el caso de aquellas personas que han ido acumulando deuda a su favor. Sí.
Aquí hay situaciones distintas, como usted destacaba, superintendente. Claro, hay otra gente a las que le favorece el cambio en la tabla de factores, la entrada en vigencia de la tabla única, y le está bajando el plan, y sus cartas de adecuación también, y eso también tenemos que testificarlo. Hemos visto que hay cartas que están anunciando ese beneficio por ahora. ¿Cuántos son unos y otros? ¿Está ese cálculo, no? ¿A cuánta gente, en esta etapa al menos, y por este factor, están recibiendo cartas de adecuación con una reducción de su plan? ¿Y a cuántos les está llegando un alza del plan porque pagaban menos del 7% de su salario actual? Y ahí entendemos que era más de medio millón. Las últimas cifras de ustedes de mediados de año eran 518.000 cotizantes, estaban pagando menos que su 7%, ¿no? O sea, les descontaban a todos, porque hay gente que se confunde aquí, a todos les descuentan el 7, pero generaban excedentes por la vía de que de ese 7 lo que iba a financiar el plan era menos que el 7.
Sí, efectivamente es buena esa aclaración, porque el descuento siempre ha sido del 7, entonces claro, la diferencia es que hoy día, en vez de tener excedentes de libre utilización, lo que tienes son mejoras a tu plan, que es el sentido y el objetivo de la cotización obligatoria que pagamos todos. Ahora, el dato preciso que tú me preguntas todavía no lo tenemos calculado hasta que tengamos la información chequeada de vuelta con las propias ISAPRES. Y a propósito entonces de la evaluación de los planes de pago, que también están haciendo el cálculo respecto a aquellas personas que van a percibir entonces devoluciones producto de las deudas que se generaron.
Sí, ¿ya? Antes de ir a eso. Antes de eso, superintendente, usted ha dicho ya ahí el tema ya dos veces, el tema de que ya, todos entendemos que hay que pagar un 7 y que en realidad no parecía justo que algunos pagaran menos que el 7, si por ley todos tenemos que contribuir con un 7 a salud y no a otros propósitos, aunque esos propósitos tuvieran relación con la salud. Lo que pasa es que la cosa se distorsionaba cuando al final, si es que no se usaban los excedentes o en remedios o en prestaciones, eso depende de la ISAPRE, en fin, de las ofertas que hay, se podía devolver en plata. O sea, en definitiva eso se traducía hasta aquí en que hay gente que cotizaba menos del 7, porque al final le devolvían plata. Y eso no era razonable, al menos no era igual para todos. Ya, se entiende eso. Ahora todos tienen que pagar el 7 y para su protección en salud. El punto es, usted dice, y nos ha repetido, las ISAPRES tienen que ofrecer a cambio prestaciones adicionales para que justifiquen que uno paga el 7, ¿no es cierto? Y que el plan financia por completo un mejor plan de salud, no el que tenían por menos del 7.
En el fondo son como beneficios compensatorios, ¿entendés?
Compensatorios, pero ahí la pregunta es, ¿cómo opera esto? O sea, ¿se les deja a las ISAPRES la libertad de ofrecer esas mejorías? Porque lo que está llegando en las cartas es, usted toma se busca un plan alternativo, o se queda con el mismo plan, o se cambia y abandona a la ISAPRES, se va claro, a FONASA, o se cambia a otra ISAPRES si es que puede. Pero es que no, la gente queda con muy pocas herramientas.
Sí, las posibilidades que tú te quedes con el mismo plan, con los beneficios adicionales que te está ofertando la ISAPRE, porque hay gente que no quiere cambiar su plan de base, ya, porque él tiene mejores coberturas, porque tiene buenos convenios con redes asistenciales, etcétera, y quiere mantenerlo. Entonces, como se descuentan el 7% y no se generan los excedentes, se tienen que ofertar sobre eso entonces beneficios adicionales que justifiquen esa diferencia.
¿Hay requisitos para esos beneficios, superintendente?
No hay requisitos específicos, pero la gente si siente que no es un beneficio suficiente, puede reclamar ante la superintendencia. Ahora, esa es una percepción bien subjetiva. Sin embargo, hay cuestiones que puedan ser evidentes. No sé, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Que un hombre joven, soltero, tenga un beneficio, no sé, de parto, digamos, o de cualquier cosa que no sino atingente, alguien de,
claro,
de,
que no va a usar.
De un beneficio en un hospital o en una clínica en Puerto Montt. Son cosas que no serían atingentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos evaluar los planes si las personas consideran que no son atingentes los...
Claro, lo que pasa es que en las cartas que estamos viendo, superintendente, que nos han llegado, no está esa oferta de planes. Las ISAPRES dicen, usted se queda con el plan que tiene, o sea, con las mismas prestaciones pero pagando más, lo que es absurdo, y puede haber alguien que porque no atine, porque no reclama a la superintendencia, se quede con eso, nos preguntamos, o búsquese otro plan, o cámbiese, o váyase de la ISAPRE.
¿Es
irregular eso?
La ley es bien clara en eso, las ISAPRES tienen que ofrecer beneficios adicionales. Ahora, ojo, que en algunos casos, las personas que tenían pactado, sobre todo en los planes más antiguos, ya, planes a menos del 7% renunciábamos a los excedentes, ¿ya? Y respecto de eso, se generaban algunos beneficios que se mantienen ahora en el tiempo. Por ejemplo, planes compensados.
Claro, ¿ya? Pero eso la gente lo hacía sabiendas, viendo qué le ofrecían.
Sí. En esos casos, por ejemplo, no hay beneficios adicionales, porque ya se estaban utilizando esos excedentes para otro tipo de cosas, para compensar planes, o eventualmente ya para otros beneficios, porque uno había renunciado contra la entrega de beneficios adicionales. Entonces, la ley dice que en el caso donde no hay beneficios que se hayan pactado con anterioridad o hay una diferencia a favor de las personas, tienen que haber beneficios adicionales. Por lo tanto, si alguien considera que no está ocurriendo aquello, tiene que reclamar.
Pero la superintendencia no está revisando las cartas de adecuación que están llegando porque no están ofreciendo esos planes.
No, habitualmente nosotros revisamos contrarreclamos todos los años, cuando nos entregan, por ejemplo, algún tipo de reclamo por adecuación precio base, por prima GES, nosotros sí podemos hacerlo contrarreclamo, a diferencia de los planes de pago, porque los planes de pago nosotros tenemos que autorizarlo, por lo tanto, ex ante, nosotros podemos evaluar o no el contenido que va a tener ese plan de pago. Esa es la diferencia que tenemos respecto de una cosa y otra. Sin embargo, ya nos están llegando reclamos por lo que vamos a estar revisando, obviamente, los contenidos de las cartas.
Superintendente, sobre el tema de los excedentes, que era lo que planteaba Mauricio al hacer ahí la aclaración de que toda la cotización es del 7%, la ley corta no elimina la posibilidad de que existan excedentes, ¿no? Y ahí es necesario, me parece a mí, porque hay mucha confusión también en relación a eso, ¿cuándo se pueden seguir generando excedentes por distintas situaciones? Porque, por ejemplo, entiendo, si se retiran cargas, ahí se sigue generando excedentes, ya no por la misma causal que hasta ahora, ¿no? Pero no se elimina la posibilidad de que existan excedentes.
Claro, lo que pasa es que se van a generar excedentes marginales, ¿no? Que la ley permite hasta un 5% del 7%, o sea, un 0,35% de tu cotización podría quedar en excedente. ¿Ya? Si eso ocurre, esos excedentes van al régimen habitual. O sea, se mantiene entonces la posibilidad de que esos recursos puedan ser utilizados como se han utilizado hasta ahora como excedentes. Claro. El punto es que son bastante más marginales que excedentes que se pudieran haber generado, sobre todo por las diferencias de los planes más antiguos respecto del 7% actual, ¿no? Porque mucha gente, como decía, pactó con un plan, digamos, mucho más bajo, y claro, hoy día su 7% termina siendo mucho mayor por distintas razones, ¿no?
Ya, y ahí eso por definición también debería ser por lógica transitorio, ¿no? Porque a veces tiene que ver con cambios de sueldo o que, exacto, claro, deja de tener una carga, entonces ya no... pero esas cosas debieran ajustarse, ¿no? Debería haber mecanismos más automáticos para que esos ajustes ocurran y no pase tanto tiempo de generación de excedente.
No, lo que pasa es que en ese caso la ley siempre ha establecido que prima, digamos, el valor pactado en el contrato. Ya. Por eso que la ley corta ahora tuvo que hacer esa modificación para permitir que se llevaran los planes al 7%. Es como haber, digamos, actualizado esa situación a partir de...
Y en el fondo es un cambio al contrato.
Así es.
Ya, superintendente, aquí hay otro tema. Usted destacaba que ahora viene entonces lo que usted ya insinuó, el ajuste primero que todo, la devolución de los cobros en exceso durante todo el tiempo en que esta cuestión estuvo ahí pendiente y que en virtud de los fallos de la justicia ahora se tiene que revertir los cobros en exceso mediante estos planes de pago. Vimos que ha sido un poquito tortuoso, ¿no? Ha costado aprobar los planes de pago de las ISAPRE y esos todavía no están definidos o no para todas las ISAPRE, ¿no? ¿Cuál es la situación al minuto?
De hecho, se rechazaron 4, ¿no? ¿Por qué?
Llevamos casi 2 años bien tortuosos, para ser sincero, con todo este tema. No ha sido, digamos, fácil. tratar de calzar el cumplimiento de las sentencias con, evidentemente, la viabilidad del sistema. Si el problema mayor se ha generado a propósito de ese impacto, digamos, general que tiene el sistema sobre los ingresos. Y claro, cuando nosotros hemos recibido, digamos, los planes del Consejo Consultivo, lo hemos recibido con varias apreciaciones de modificación por distintas razones. Pero además de eso, nosotros estamos haciendo nuestra propia revisión porque la superintendencia finalmente es la que va a dictaminar si se le instruye o no a las ISAPRES modificar los planes originales. Por lo tanto, se están evaluando, por ejemplo, los cálculos de las primas, ¿ya? Que eventualmente podrían tener errores o no justificar 100% la prima que las ISAPRES están proponiendo cobrarle a las personas de manera adicional. Por lo tanto, en esa revisión podría, claro, generarse un cambio a la baja de lo que las ISAPRES están proponiendo. O eventualmente que haya alguna falencia, problema de claridad en los planes de pago que están ellos ofreciendo a propósito, digamos, del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema en los márgenes que establece la ley Corte.
Ya, porque ahí está el tercer elemento. Aquí un tema fue la adecuación de la tabla de factores. Está el tema también de los menores de 2 años. Por otra parte, está el punto de los planes de pago para la devolución a los usuarios de los cobros indebidos durante cobros en exceso durante tanto tiempo. Pero además está el alza de los planes base. ¿A eso se refiere usted con las primas adicionales, o no?
Sí. A ver, no es del precio base, es el alza a través de una prima adicional. A ver, recordemos que la historia parte un poco antes, porque en diciembre la Corte establece que se tiene que empezar a ejecutar los fallos GES. Por lo tanto, en enero o en el descuento ya del mes de diciembre, las personas sufrieron en sus planes bajas respecto de lo que estaban pagando con anterioridad.
Por la GES.
Eso fue una baja general, producto de la sentencia de la Corte, que estableció entonces un recálculo de la prima GES para cada una de las ISAPRES. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas tuvimos una baja en nuestros planes. Luego de eso vino la adecuación precio base de marzo, ¿ya? Y hoy día viene entonces la baja, que significó un alza. La baja por la tabla de los factores únicos. El alza por el ajuste al 7%. Luego viene el alza de la prima extraordinaria y el plan de pago entonces de las deudas que las ISAPRES han generado durante todos estos años a propósito de lo que estableció entonces la Corte Suprema.
Plan de pago que recordemos no va, porque esto parece como un serrucho, ¿no es cierto? Nos bajaron por la GES, nos subió el plan en marzo.
Parece una montaña rusa.
Claro, una montaña rusa. No bajó, a algunos les subió por el 7% y a algunos les bajó por la tabla de factores. Nos sube por la prima extraordinaria, pero no nos baja de nuevo por la devolución de los cobros en exceso, porque eso va a ir por otro carril, los excedentes.
Efectivamente, entonces... claro, por eso que nosotros lo que hemos planteado, y de hecho la ley lo dice así, que el punto de comparación es junio del año 2023, ¿ya? Esa cotización es la que uno tiene que comparar para efectos de que cuando se aplique la prima extraordinaria no supere esa alza el 10% de lo que se descontaba en junio del 2023, porque ahí tenemos una cotización que no está afecta a esta serie, digamos, de eventos de alza y de baja que estábamos describiendo recién, que mezcla un poco la sentencia de la Corte con la ley propiamente tal. Y como decía recién, producto, digamos, del impacto sobre los ingresos de la ISAPRE, para poder garantizar la viabilidad del sistema y obviamente la continuidad de las coberturas, es que se tuvo que tomar esa decisión por parte del Congreso.
Superintendente, estamos conversando con el superintendente de salud, Víctor Torres. En octubre, el gobierno comprometió en el marco de todo este trámite también el ingreso de una reforma a la salud. Hay que recordar que el programa de gobierno del presidente Boric proponía un fondo universal de salud que dejaba a las ISAPRES simplemente como aseguradoras complementarias. Eso ha ido cambiando. Ayer el Ministerio de Salud recibe un informe de un comité de expertos que de todas maneras presenta modificaciones a la industria privada de la salud. ¿Cómo va a empalmar esto? ¿Cómo va a entorpecer esto el camino que se sigue o que siguen ustedes en la implementación de la ley corta de ISAPRES?
Bueno, efectivamente el Ministerio de Salud, el que está trabajando la elaboración de estos proyectos que tienen que ser ingresados al 1 de octubre de este año, según dice la misma ley corta, y ahí no tengo más antecedentes en detalle de lo que se está trabajando. Sin embargo, indistintamente del modelo que se quiera implementar, sea, por ejemplo, el que tú mencionas del Fondo Universal de Salud, con ISAPRES como seguro complementario, eventualmente un modelo multiseguro, en cualquiera de las dos circunstancias, lo que quería, en primer lugar, era poder estabilizar el sistema, porque si no, no veíamos tener posibilidades de poder llegar con las personas con garantía de cobertura de sus prestaciones, si es que hubiese habido una caída, digamos, del sistema fundamentalmente, que era lo que nosotros planteamos que podía ocurrir a propósito del impacto de los menores ingresos en un 20% de las propias ISAPRES. Por lo tanto, esta ley corta lo que hace es dar posibilidades de que se cumplan las sentencias.
Pero el avance, estamos conversando con el superintendente de Salud, sí. Víctor Torres, tuvimos ahí un corte. Superintendente, sí, se nos cortó.
Por un instante, sí. Unos segundos.
Ya. Entonces, como decía, hoy día lo que hace esta ley es permitir el cumplimiento de la sentencia, pero estabilizando el sistema para no afectar la continuidad de las atenciones de las personas. En base a eso es que tú puedes discutir cualquiera de los modelos que quiera implementarse en el país, ya sea un multiseguro o un Fondo Universal de Salud con seguros de segundo piso. Si no hubiésemos realizado esta modificación legal, hubiese sido muy difícil poder avanzar en cualquier discusión futura, porque habríamos tenido la caída de varias ISAPRES y, por lo tanto, un problema que además se traduce en los propios prestadores, que dependen en gran medida, sobre todo no los más grandes, sino que los pequeños y medianos, que dependen en gran parte de los pagos que realizan las propias ISAPRES.
Hay mucha gente, superintendente, que no solo tiene su trabajo, sino ingresos adicionales mediante boletas, por ejemplo, tareas o servicios que se prestan de manera adicional, en la búsqueda de mucha gente de mejorar sus ingresos por lo demás. Y se supone que hoy en día, cuando todos los ingresos, aún mediante boletas, son ingresos formales, hay que cotizar por todos los ingresos, ¿no es cierto? Un 7%.
Exactamente.
Y ahí se genera una situación en la que probablemente por el salario principal van a ver el alza si es que tenían un plan que valía menos del 7. ¿Van a seguir teniendo excedentes por el otro 7 que se cotiza por las boletas, por ejemplo?
No, lo que pasa es que ahí lo que se genera, si tus descuentos múltiples superan el valor de tu plan, por ejemplo, si tu plan vale 8 UF y te descuentan 10 UF, esos 2 UF que te descontaron de más no son excedentes, son excesos de cotización.
Exceso, ya, de acuerdo.
Y esos excesos de cotización efectivamente se devuelven tal cual como se hacen hasta ahora.
Ya.
¿Ya? Porque ahí tú estás sobrecotizando. ¿Ya?
Exacto, pero basta que sigan cotizando por su 7%, pero por el 7% entero, por uno de sus ingresos.
Claro, pero si lo siguen haciendo por varios de los ingresos, la ISAPRE tiene la obligación de devolver todo aquello que esté por sobre el valor del plan.
Exacto. Esa plata es de uno.
Superintendente, sí, volvamos al tema de los planes y esta nueva oferta que tienen que hacer las ISAPRES a los usuarios a los que se les ajusta el plan a la cotización del 7% legal. Usted decía que ya han recibido varios reclamos. ¿Cuántos? ¿Y qué tienen que hacer quienes se han enfrentado a esa situación? Y lo segundo, ¿qué pasa con las personas que todavía no reciben el correo electrónico de su ISAPRE?
Ya, en primer lugar, la verdad que no tengo una cifra de cuánto, porque llevamos muy poquitos días con la implementación de esto. En
realidad, ¿pero es harto para los pocos días?
No tengo el dato como para decirte exactamente cuánto, pero sí, lo que me comentaban ayer es que había aumentado, digamos, el flujo de reclamo. Esto lo más probable es que aumente con el pasar de los días, porque la gente todavía está tratando de entender muchas veces qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque es complejo de entender.
Sí.
Es complejo de explicar, es complejo de entender. Para todos lo ha sido, ¿ya? Entonces, lo más probable es que puedan empezar a aumentar los reclamos al pasar de los días. Y en ese sentido, todas aquellas personas que sienten que, o tienen dudas, ¿ya? O eventualmente sienten que no es suficiente las modificaciones que se están planteando, pueden entonces, a través de la misma página de la superintendencia, poder establecer un reclamo o acercarse a alguna de las sucursales que tenemos a lo largo del país y también la sucursal central acá en Santiago.
Ya, ¿y si no nos ha llegado el correo, si no les ha llegado el correo?
Una posibilidad es que les llegue por carta certificada, y si no llega la notificación, entonces hay un problema porque no se podría ejecutar el alta.
¿Tienen un plazo para eso las ISAPRES?
Ya se cumplió el plazo el 31 de agosto.
Ajá.
¿Y para haber despachado las notificaciones de adecuación?
para haber despachado la adecuación.
Ah, ya, y ya. Si no, entonces, si hasta el 31 de agosto no llegó esa carta certificada, ese correo de adecuación, no pueden hacer nada con mi plan de ISAPRE.
Claro, por eso que hay que revisar si efectivamente fue despachada, por ejemplo, una carta certificada el 31 de agosto, eventualmente, si es que el correo puede haber llegado a alguna bandeja distinta, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que sí sucede es que las personas que no hayan recibido, pero sí sufren un alza, pueden también presentar un reclamo a la superintendencia.
Ya, no reconocería usted, superintendente, que están bien como en descampado los afiliados, porque recae mucho en ellos el tener que reclamar sin que haya una fiscalización de oficio, por llamarlo de alguna manera, de la superintendencia o de alguna otra instancia. Se tiene que dar cuenta la gente de lo que le están haciendo con su plan. ¿Reconoce usted que aquí hay una falencia? No sé si es por la ley, por las normas, por las atribuciones que ustedes tienen, pero pucha, la gente está súper desprotegida. O sea, si alguien no se da cuenta de lo que le está proponiendo la ISAPRE, o no se da cuenta de que no le están proponiendo nada, y pienso sobre todo en gente a la que le puede costar más comprender esto, sobre todo adultos mayores o gente que ni siquiera puede abrir un correo electrónico, pucha, queda bien desprotegido, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que cuando nosotros recibimos los reclamos, y estos pueden ser reiterados respecto a un tema, nosotros ahí podemos enviar fiscalización, básicamente por un problema de, digamos, de capacidad de la propia superintendencia. Con la cantidad de fiscalizadores que tenemos, es prácticamente imposible cubrir todos los requerimientos que hay. Pero cuando se generan estos elementos de reclamo que son reiterados respecto a una materia, nosotros habitualmente sí realizamos algunas fiscalizaciones dirigidas.
Pero siempre contra reclamo, y a lo que voy es eso, que la gente tiene que tener elementos para reclamar. Y si uno le llega la carta, cuesta mucho entenderla, tiene varias páginas, al final viene la forma en que queda el plan, y la ISAPRE no está proponiendo un plan alternativo, lo más probable que puede pasar es que quede tal como está, la ISAPRE cobre más y no mejore nada.
No, sí, por la misma razón. Nosotros estamos recibiendo esos reclamos, y esa sería una causal de fiscalización para ver qué pasa con el
ISAPRE respecto. Ya, pero la gente se tiene que dar cuenta. O sea, el llamado es, pucha, fíjese, oriéntese, pida ayuda y vaya a la super a reclamar.
Sí, sí, sí. A ver, siempre sucede, ¿no?, que la gente reclama respecto de cualquier evento de alza, ¿ya? Y por lo tanto eso nos ayuda a ordenar la fiscalización, ¿ya? Por una parte, las personas individualmente tienen ese derecho, pero por otro lado también, como te decía recién, nos permite poder focalizar la fiscalización, porque no tenemos cómo tener desplazados fiscalizadores para todo lo que nos corresponde fiscalizar. Son bastante pocos los que hay en todo el país, ¿no?
Superintendente de Salud, Víctor Torres, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Buenos días.
La información que